Y hoy vamos a seguir continuando con la predicación del día de ayer. Y como vuelvo a decir, hermanos, por favor, tomémonos esto con seriedad, pero sin pánico. Y voy a volver a decir esto. Vamos a tomarnos esto con seriedad, pero sin qué. Recuerda que el pánico no es una respuesta. El pánico es una reacción cuando alguien no sabe lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos qué es lo que esto es y sabemos qué es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Cada vez que vayas al supermercado, cada vez que vayas a un lugar, tienes que pensar no solamente en ti, sino también en los demás, ¿ok? Mucha gente ahorita está reaccionando de una manera muy egoísta, por eso vuelvo a decir, coronavirus está haciéndonos mirar qué tipo de corazón tiene la gente. Hay personas que no se están preocupando por los ancianos. Personas que les cuesta caminar, ¿crees que van a alcanzar a tener un rollo de papel? No. Y la gente egoísta solamente está pensando en ellos mismos. Así es que si ustedes conocen a una persona que es que está de una edad avanzada y que no puede hacer esto, si vas a correr por agarrar algo, que no sea de pánico, sino para alcanzar un rollo de papel y lo puedas dar a esas personas. Porque esas personas realmente necesitan nuestra ayuda. Y precisamente por eso hoy no hay niños. No porque los niños se pueden morir, sino porque nuestros ancianos pueden morir. ¿Ok? Aquí no estamos tratando, hermanos, con si te va a dar calentura o gripe. Estamos tratando con tu vida. Y yo como pastor tengo la responsabilidad de cuidarte físicamente y espiritualmente. Pero cuando tengamos servicios, vamos a tener que respetar lo que en esta congregación estamos tomando como medidas de prevención, no porque queremos aislarnos, sino porque en este tiempo es el tiempo en el cual el cristiano debe demostrar no solamente un amor sentimental, sino que tiene que mostrar un amor puro y un amor verdadero. 1 Corintios 13 dice que el amor se goza ¿de qué? De la verdad. El amor no se goza de la injusticia. El amor no hace nada indebido. Si realmente tú amas a tu hermano, no vas a hacer nada que le perjudique. No le vas a hacer nada que le cause algo mal. Así es que las personas que estamos hoy, en el día de hoy aquí, vamos a venir, vamos a estudiar y vamos a abstenernos de abrazarnos, de darnos, tirar a nuestro hermano Julio un fuerte apretón de manos. Pero es por tu salud, porque me preocupa tu vida y yo pienso que también a ti te preocupa mi vida. Y como puedo decir, esto solamente va a ser posiblemente, Dios mediante, 2-3 semanas más. Antes de comenzar el servicio, quiero que entiendas esto. Hemos visto que en el estudio pasado, que las personas que más les afecta de una manera mortal son personas de entre 50 en adelante. Muchos dicen entre 60 años, pero dejémoslo en 50. Entonces quiere decir, hermano querido, que tú si eres joven y tienes entre 15 y 40 años, por así decirlo, posiblemente para ti simplemente sea una calentura, posiblemente para ti sea solamente un estornudo, para ti posiblemente solamente va a ser una tos ligera, y ya. Entonces si dices tú, escúchame, por eso es importante lo que este país está haciendo, y es algo muy bien, la gente no entiende esto, porque les falta sabiduría. Según la CDC, está diciendo que se abstenga la gente de salir. Y parece que a la gente le está diciendo, sal. Todas las tiendas están llenas por el pánico. Pero lo que no saben es que más se están exponiendo a qué. enfermarse. Y si tú eres una persona que tiene 20 o 30 años, vas a agarrar algo, te vas a contagiar, te vas a morir, posiblemente no. Para ti solamente va a ser una calentura y una gripe. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Si tú andas de aquí para allá, vas a andar tocando un montón de cosas. Y de pronto viene un viejito y él va a tocar eso y a él sí se va a morir. Ni Dios lo quiera. ¿Sí entiendes? O sea, tenemos que pensar en este momento, no en, ah, qué bueno que yo estoy joven. No se trata de eso. No se trata de amarnos a nosotros mismos solamente. Se trata de preocuparnos por la vida de los ancianos. Y otra vez, y también los ancianos, no, por favor, no estén pensando ustedes diciendo, caerán a tu lado 1.000 y 10.000, pero a ti no te va a llegar, a ti te va a llegar si eres tonto. De sacar pasajes fuera de contexto, hoy lo vamos a mirar. No andemos creyendo en propaganda de falsos maestros. Los falsos maestros te van a vender sentimentalismo, te van a vender que des dinero y te van a dar una fe falsa. Y vamos a mirar el día de hoy que ese tipo de espíritu, si realmente es un espíritu malo que está hablando por ese falso profeta, por un lado te va diciendo, tú vas a prosperar, cuando este demonio que esté dentro de esa persona está deseando tu muerte. Entonces tengamos cuidado con esa fe positiva falsa. Examinemos bien las escrituras. Centrémonos bien en la palabra de Dios y viviremos espiritualmente y físicamente. Y por eso nos estamos trayendo los bebés, porque yo sé que emocionalmente los abuelitos o las personas que tienen niños quieren jugar con los niños, es algo natural. Pero el problema es que el niño para él ni siquiera le va a pegar nada. Pero si tú comienzas a abrazarlo y darle besos y todo eso, si algo hacen los niños es que babean. Y si tú no estás por enfermarte, para ti sí puede ser mortal, aunque para él no, o para ella no. Tenemos muchos niños, los queremos, no queremos que se enfermen, pero tampoco no queremos que enfermen a otros. Yo le puedo decir a un hombre de 30 años, o como por ejemplo ustedes, les puedo decir, no toquen aquí, no se agarren la cara, lávense las manos, y espero que obedezcan a esto. Pero a un niño, dile esto, ¿lo va a entender a la primera? No, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque le falta madurez, le falta disciplina, le falta crecer todavía. Y él va a jugar juguetes, va a jugar con los animalitos, va a jugar con esto, etcétera, etcétera. Y esto puede incrementar el riesgo de que alguien de aquí se contagie. Y no queremos eso, ¿o sí, hermanos? No. Entonces, astutos como que. Como serpientes.
Como serpiente.
¿Por qué Cristo toma esa analogía? Porque la serpiente siempre se está preocupando de que alguien no le pise qué. La cabeza. Si tú le trozas la cola a una serpiente, sigue viviendo. Pero si tú le pegas en la cabeza, todo su cuerpo es, por así decirlo, cola, por así decirlo. Si lo trozas a la mitad, sigue viviendo algunas veces. Le nace otra colita en algunos tipos de culebras. Pero si tú le das en la cabeza, no le van a hacer otra cabeza. Y por eso Cristo dice, sean astutos así. O sea, watch your head. Cuida tu cabeza físicamente y espiritualmente. Espiritualmente para que te informes y sepas cómo accionar. Y físicamente para que nadie te la corte. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que tener cuidado así. Pero a la misma vez tenemos que ser ¿qué? Mansos como el águila. Como palomas, ¿verdad? Tenemos que ser mansos como dóciles, ¿verdad? Personas generosas, personas que no anden buscando pleito, personas que estén aquí para someterse a la voluntad de Dios y ser de bendición a otras personas, ¿verdad? Lamentablemente. Antes de comenzar, y está larga esta introducción, pero es importante que ustedes lo sepan. Lamentablemente, personas aquí en Estados Unidos, no es que yo lo esté profetizando, pero es que es una realidad. Personas dentro de Estados Unidos van a morir. Lo mismo que han muerto en Italia, lo mismo que han muerto en Europa, lo mismo que están muriendo en China, aunque ya se controló esto. ¿Sabes por qué? Por la participación de las personas. Si tú no participas, hermano y hermana, tú vas a ser una de las personas que va a ayudar a propagar un virus. Y que aprendamos de la historia. En Estados Unidos, cuando surgió una plaga, no recuerdo dónde, después les doy los datos, un grupo de un estado dijo: no salgan de sus casas, quédense, traten de estar ahí, y obedecieron. ¿Y sabes lo que hizo esa pandemia? En lugar de ir así, hizo así. O sea, the rate o el incremento de muertes, en lugar de subir, simplemente tuvo una leve subida y volvió a bajar, gracias a la colaboración de qué. Pero en otro estado dijeron: no, vamos a orar todos afuera. De 2 o 3 muertos hasta arriba y así. Entonces, ¿podemos orar? Claro, y tenemos que orar. ¿Cómo? Esa es la que es la pregunta. Nadie está diciendo que no ores, al contrario. Desde que terminemos el servicio, si quieres estar tú de rodillas toda la noche, hazlo. Pero no hagas algo estúpido. Donde digas: hay iglesias que están diciendo: el Señor está aquí con nosotros y nadie se va de aquí. Y el gobierno dice eso, el gobierno dice el otro. Vamos a ver cuánta gente vive dentro de ahí. Tengamos cuidado con el falso sensacionalismo que la gente dice. Y otras iglesias frías, entre tantito dijeron: coronavirus, se cancela la iglesia. El pastor abandonó ¿qué? Las ovejas, no las instruyó, no les predicó, no está al cargo de ellas. La gente tiene miedo, porque eso es natural, es lo que las personas hacen. Los pastores no están atendiendo a los hermanos, no están diciendo: hola, ¿cómo estás? Y que esta iglesia no le pase lo mismo. Si nosotros somos pastores, tenemos que estar a cargo de ¿qué? De las ovejas. Y usted, hermano Julio, usted, hermano Juan, y nuestro hermano Samino, lo mismo. Posiblemente vamos a hacer una reunión. Son las personas que tienen que estar alerta de lo que está pasando aquí. Si un hermano necesita ayuda, con mucho gusto. No estés pensando en la gasolina, no estés pensando en tu tiempo. Hazlo. Si alguien que no debe de salir, si los ancianos de esta congregación tienen que salir, pero hay una forma en que se pueda evitar esa salida y que otra persona la pueda hacer por amor a nuestro hermano, alguien tiene que decir: yo voy. Amén. Y otra vez, esto es solamente, simplemente precaución. No tenemos que tener en la mente: ay, me voy a morir. Precisamente estamos haciendo las cosas para que no te mueras. ¿Entiendes? Precisamente estamos siguiendo esos protocolos para que las personas no mueran. Entonces tengamos cuidado. Es mejor que las personas, si las personas aquí, nuestros hermanos que están mayores de edad, tienen hijos. ¿Sabes qué? Hija, hijo, ve tú. Hay menos posibilidad de que esa persona tenga una enfermedad, la de COVID-19, y que muera. Puede batallar, claro que sí. Y yo estoy dispuesto a esto. Todo es un riesgo, hermanos. Todo es un riesgo. Desde el momento que manejas, desde el momento que te levantas y vas al trabajo, todo es un qué. O sea, aquí no estamos viviendo seguros. Aquí en la vida nada es seguro y Cristo nos lo dijo, ¿sí o no? No, no tengas en la mente como: ah, pero es riesgoso. Hay cosas que vale la pena ser arriesgados. Y hay cosas que simplemente es estúpido exponerte a un problema. En el estudio del día de ayer pudimos mirar en el primer punto que cuál es la perspectiva que tiene el mundo hacia la pandemia del coronavirus. Vimos que el primer grupo es que hay gente más infectada de miedo que del coronavirus. Y en este punto de la historia podemos ver que cada quien está sacando sus propias conclusiones subjetivas sobre esta pandemia. Cada persona se vuelve un experto en hablar sobre ese tema, dando opiniones personales y filtrando la información de acuerdo a lo que sabe y a la cosmovisión que tiene sobre el mundo. Para la mayoría de las personas hemos visto que lo que reina en su corazón es el pánico. Al haber escuchado que el presidente ha declarado a Estados Unidos en una emergencia nacional. Pero hemos visto que esto, lejos de que sea algo malo, es algo bueno, porque eso significa que el presidente ahora tiene el poder y tiene acceso a más de 50 mil millones de dólares para invertirlos en la salud de los necesitados. Entonces, esto le da un poder al presidente de poder actuar de una manera para ayudar a los ciudadanos. Pero también hemos visto en el estudio pasado que el coronavirus nos está revelando el estado espiritual de mucha gente. Nos está mostrando dónde está la confianza de las masas y cuán fuerte o débil es nuestra fe. También miramos que esta pandemia nos está recordando la fragilidad de la vida humana y la realidad de la muerte. Y también hemos visto que cuando Dios permite o manda esas pandemias a nivel global, no es que nosotros la debemos de interpretar como una respuesta de un Dios colérico y que se levantó de malas. Más bien, las Escrituras nos enseñan que por medio de esto, por medio de estas cosas y por medio de los labios de Cristo, esas tragedias son una advertencia de misericordia y de exhortación para toda la humanidad, antes de que Él juzgue a todo el mundo y a cada uno en particular. O sea, si vemos que no toda la mayoría de las personas están muriendo y aún muchos estamos vivos, eso significa que esto es un acto de misericordia de parte de Dios, que nos advierte y nos manda al arrepentimiento. Si Dios quisiera mandar a toda la gente al infierno, lo podría hacer en un instante. Y hemos dicho que la prueba máxima de que Dios ama a la humanidad es que le envió a su Hijo a morir en una cruz. Si a Dios no le importara nuestra vida, Él nunca hubiera muerto en lugar de nosotros. Si a Dios no le importara nuestra vida, Él nunca hubiera derramado ninguna gota de sangre en la cruz. Si a Dios no le importara nuestras vidas, Él nunca hubiera bajado a esta tierra. Pero ¿qué es lo que vemos? El pasaje tan popular, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, no es el acto entonces de un Dios encolerizado buscando ser aplacado, sino una advertencia de gracia para llamar al arrepentimiento a todo el mundo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cada muerte de algunos, cada tragedia, cada catástrofe, cada pandemia, no es el acto de la casualidad ni una coincidencia, es un acto soberano de Dios y una obra de exhortación para la persona que lo ve y aún vive. Mientras no todos mueran y algunos quedemos vivos, es un acto de gracia y misericordia. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22, hemos visto que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Con las personas que mueren, Dios ha hecho justicia, y con los que viven, Dios ha hecho misericordia. Y esto debe de llevar al arrepentimiento a las personas y a buscar salvación en Cristo Jesús. Pero hoy vamos a estar viendo del segundo punto, el segundo punto. Vamos a estar viendo el segundo punto. El segundo grupo de personas son los políticos, son los partidistas. Para los políticos y partidistas, el coronavirus es una distracción sobre las siguientes elecciones. Para algunos, los liberales, es una obra de Trump. Para algunos conservadores, es una obra de los liberales para hacer quedar mal a Trump y no pueda ser reelegido por el pueblo. Pero vemos que esto es falso. Puede ser que una persona pueda utilizar, o un grupo de personas, o un partido pueda utilizar esta pandemia y desviar o culpar a una persona, en este caso el presidente, sobre lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Pero vemos que esta pandemia no solamente está sucediendo en Estados Unidos, sino que esta pandemia ha afectado a más de 140 países. Y por tanto, su magnitud excede los sistemas políticos. El problema es de que mucha gente vive en su burbuja. Y si tú eres de parte del grupo conservador y ese es tu mundo, vas a echarle la culpa a los liberales. Si tú eres desde el punto de vista liberal, vas a echarle la culpa a los conservadores. Pero podemos mirar que esto va más allá, porque no solamente afecta a un sistema político, sino a muchos. Y puede ser que la propaganda, como he dicho, puede ser que la propaganda, la desinformación y el pánico que los medios de comunicación están metiéndole a la gente puede influir a favor o a contra de un sistema político. Pero la realidad es que el coronavirus es una realidad no solo en Estados Unidos, sino en más de 140 países. Aun si esto fuera algo político, el virus es real y las muertes son reales. Aun si detrás de eso estuviera la política, la realidad es que el virus es real y las muertes son reales. El echarle la culpa a un sistema político no soluciona las cosas. Y por tanto, la explicación y la respuesta no se encuentra culpando a un partido político, porque la magnitud del problema excede o sobrepasa los sistemas políticos y partidos políticos. Podemos mirar a Rusia, que sufre lo mismo. Vemos a China, que sufre lo mismo. Vemos a México, que está sufriendo lo mismo. De manera que esto no solamente afecta a un solo sistema político, sino a varios. Y por tanto, no podemos echarle la culpa a un sistema político en particular. El problema no es local, sino global, y escapa de las manos de los presidentes y gobernantes. Y es donde el tercer grupo de personas trata de dar una explicación ateísta. También podemos mirar que los ateos van a sacar su tajada de cosmovisión y respuesta según su cosmovisión. Los ateos, por otra parte, van a decir más o menos lo siguiente: no existen virus malvados o bondadosos. Creer que esto es la obra de un dios del pasado es algo ridículo. Este virus solamente, eso es lo que es, un virus, que en la lucha por su supervivencia evolutiva está buscando la manera de propagarse y transmitir sus genes. Y esto es más o menos la filosofía o la forma de un ateo. ¿Qué es lo que va a decir un ateo? Posiblemente va a decir que simplemente el virus no es un virus malo o un virus bueno, que Dios no tiene nada que ver con esto, Dios no existe y por tanto este virus simplemente está haciendo lo que cada ser vivo hace según la evolución. Este virus lo único que busca es propagar y asegurar su supervivencia evolutiva, transmitiendo sus genes a la siguiente generación. Para muchos, este coronavirus, dentro de la filosofía darwinista, atea, y digo algunos, no todos, no solamente van a decir que es solamente un simplemente virus, sino que aún les va a agradar la idea. ¿Por qué? Porque este nuevo virus ataca a la gente más débil, ataca a los ancianos, ataca a la gente que tiene sus defensas bajas, ataca a los diabéticos, ataca a las personas que tienen enfermedades del corazón, ataca a las personas más vulnerables, a las personas que fuman mucho por sus pulmones. Esos son el grado donde la mortandad es más grande y probable. De manera que este virus ataca a lo más débil. Y esta es la filosofía darwinista, no la ciencia, pero la filosofía darwinista. La supervivencia del más fuerte. Muchos dentro de su corazón, darwinistas, que crean en esta filosofía, no solamente van a decir que es un solo virus, sino que aún les agrada esta idea. Porque vemos que esto va a favorecer muchos puntos de vista. La gente que busca reducir a la población les va a agradar esta idea. Lamento decirlo, y no lo digo como un profeta, pero para muchos esto va a ser una solución para el problema que tenemos con muchos homeless. Nueva York, Los Ángeles, San Diego. Es algo lamentable. Pero muchos, no solamente ateos darwinistas, que se coman esta filosofía, no solamente va a ser algo como un simple virus, sino que para algunos aún esto es una forma de selección natural, donde el que va a sobrevivir es el más fuerte. Y quiero remarcar que algunos, no todos. Y el problema con esta filosofía o forma de pensamiento es que al decir que coronavirus es solo un virus y nada más, y eso es todo lo que hay, también está reduciendo a la vida humana a la misma nada, sin propósito, sin dignidad intrínseca, sin valores morales absolutos, como bien lo decía el biólogo genetista Richard Dawkins. Y por tanto, también el tratar de ayudar y amar al prójimo es fútil, es insignificante. Si reducimos a un virus, a un simplemente virus, y la vida no tiene propósito, y nosotros somos exactamente lo mismo, bueno, también el ser humano no tiene propósito, tampoco tiene una dignidad intrínseca, tampoco tiene valores morales absolutos, y por tanto, también el tratar de ayudar y amar al prójimo es insignificante. Como también nadie está obligado moralmente a servir, a ayudar ni amar a nadie objetivamente. Es más, como vuelvo a decir, algunos biólogos, genetistas y científicos ateos dirán en su filosofía que para el virus que estamos viviendo, parar el virus es ir en contra de la selección natural. Para otro grupo de personas, el coronavirus es la obra de los Illuminatis, es el mundo de las conspiraciones. Mucha gente va a tratar de culpar a las sociedades secretas. Muchos van a decir, esta es una obra de los Illuminatis, es la obra de los Rockefellers, esta es la obra de los Skull Bones, esta es la obra de las sociedades secretas, es la obra de las conspiraciones. Y el problema con esta forma de pensar es que se hace más grande el mal que Dios. La forma equivocada de este tipo de pensamiento es que hace más grande el mal que a Dios. O sea, se pone al mal por encima de Dios. Pero el mal no puede ser más grande que Dios. Porque la razón por la cual sabemos el mal es porque primero sabemos lo bueno. O sea, muchas personas que tratan de apuntar esta pandemia a una sociedad secreta, están poniendo al mal sobre el bien. Pero eso no puede ser. Porque la razón por la cual sabemos el mal es porque primero sabemos lo bueno. Luego, lo malo es la distorsión o lo contrario de lo que es bueno. Por eso lo distinguimos de lo malo y lo injusto. Por eso podemos distinguir entre lo malo y lo injusto. Porque primero sabemos lo bueno, sabemos lo que es recto, sabemos lo que es justo. Y por eso lo distinguimos de lo malo y lo injusto. Y la Biblia dice que no solo Dios conoce lo que los hombres piensan. No solamente la Biblia nos dice que Dios conoce lo que traman y hacen, sino que aún Dios controla la maldad de los hombres, de manera que nada acontece si no es por su voluntad. O sea, el mal o las sociedades secretas no están por encima de Dios. Más bien, Dios usa el mal para su gloria y aún para sacar algo bueno de esto. Dios tiene un propósito para el mal. Podemos mirar un ejemplo en Génesis capítulo 11 y versículo 2 al 8. Aquí podemos mirar que han pasado tres capítulos desde que Noé salió del arca y Dios le dio mandamiento a la descendencia de Noé y a Noé mismo de repoblar toda la tierra. Pero vemos que esas personas optan por ser lo contrario y buscan centralizar el mal y no esparcirse, sino hacerse su propio gobierno, rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Podemos mirar que esta gente conocía muy bien qué es lo que había pasado en el pasado. Ellos conocían muy bien el diluvio. Y en lugar de usar simples ladrillos de paja o de lodo, prefirieron cocerlos. Y en lugar de usar mezcla, lo reemplazaron por asfalto. El pensamiento es esto: si en caso Dios vuelve a traer una inundación, vamos a prepararnos para que no nos pase lo mismo. Ellos saben exactamente que están en rebeldía con Dios. Ellos saben que lo que están tramando es en contra de la voluntad de Dios. Ellos conocen cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, están optando por centralizar su propio poder, su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Podemos mirar que los hombres tramaron algo, trataron de centralizar el poder, hicieron una conspiración en contra de la voluntad de Dios. Trataron de organizarse y centralizar la maldad y tratar de hacer algo unánimemente. Pero podemos mirar que en el hecho de que los hombres lo hagan debajo de las cuevas, en sus propios corazones, Dios lo sabe todo. No hay nada que Dios no sepa. La palabra de Dios aún dice que Dios escudriña y la mente y el corazón. La palabra de Dios dice que Dios pesa los corazones, de manera que ninguna sociedad secreta, ni los Rockefellers, ni los Illuminatis, ni los Skullbones, y ninguna otra sociedad secreta hace nada que Dios no sepa. Dios no solamente sabe lo que los hombres hacen, la Biblia dice que Dios tiene el control aún de lo que los hombres hacen. No solamente Dios tiene el control de lo que de lo que los hombres hacen, sino que aún Dios tiene un propósito para el mal, y nada acontece si no es por su voluntad. En Jeremías 23, 23 al 24 dice así: Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y Dios de muy lejos, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Podemos mirar que nada hay oculto delante de Dios. Aún el libro de Hebreos dice que todas las cosas delante de Él están desnudas y cada persona rendirá cuentas. Un ejemplo de esto lo podemos mirar en Génesis 50, versículo 16 al 20. Dice así: Y enviaron a decir a José, esos son los hermanos de José, Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Podemos mirar en los versículos y capítulos pasados que José fue odiado por sus hermanos desde muy chico. Podemos mirar que el texto bíblico dice que a él no lo podían mirar, que lo odiaban, que tenían odio contra él. Podemos mirar que fueron sus hermanos que lo vendieron. Podemos mirar que fueron sus hermanos los que lo vendieron. Podemos mirar que fueron los hermanos que trataron de matarlo. Y también fueron sus hermanos los que lo pusieron dentro de una fosa o un pozo. Y ahora ellos están diciéndole a José que su padre les dijo: ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y mira lo que dice el texto. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él respondió: José, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y podemos mirar aquí que José no atribuye todas esas cosas a los hombres, sino a Dios. Es cierto que ellos tramaron todas estas cosas malas, y podemos mirar aquí dos perspectivas, dos tipos de actitudes, dos tipos de motivaciones, dos tipos de corazones, dos tipos de pensamiento. De parte de los hombres, totalmente mal. Los hombres, sus hermanos, fueron los que trataron mal a José, lo vendieron, lo deseaban matar, lo humillaron, lo odiaban, no lo podían ver. Pero de parte de Dios, aún Dios guió la maldad de estos hombres para un propósito mejor. Y podemos mirar que es José que al final reconoce que todo esto fue una obra de Dios. Totalmente bueno de parte de Dios y totalmente malo de parte de los hombres. Dice el texto así: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Y podemos mirar que todo lo que hicieron los hombres fue totalmente malo, 100% malo. Pero mira de parte de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso significa que Dios controló aún todas estas obras malas. De manera que no hay nada que Dios no sepa. Dios es soberano sobre todo lo que acontece. Y no solamente Dios lo sabe, sino que Dios controla aún el mal. Y no solamente Dios lo controla, Dios tiene un propósito para el mal. Aún el mal, Dios lo usa para su propia gloria y para extraer un bien mayor. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mientras los hombres trataron de odiar a José y matar a José y humillar a José y odiar a José y vender a José, Dios tenía otro pensamiento y era salvar no solamente a los ciudadanos de Egipto, sino aún salvar a los hermanos de José en tiempo de sequía. Y también tenemos por otra parte otro grupo de personas. También veremos que en estas situaciones se levantarán falsos profetas, diciendo que tienen el poder de mandar al virus para que desaparezca. Podemos mirar que muchos van a decir que van a destruir con sus palabras al coronavirus. Vamos a mirar a muchos falsos profetas que van a vendernos sensacionalismo y falsas profecías. Podemos mirar ya al falso profeta Guillermo Maldonado, diciendo que él manda al coronavirus a que se vaya, que desaparezca. Podemos mirar que en profecías pasadas él hizo lo mismo con el huracán Irma y lamentablemente Irma no le obedeció. Vamos a mirar que en ese tiempo, en esas situaciones, se van a levantar falsos profetas diciendo que tienen el poder de mandar al virus para que desaparezca. Y van a atar, van a profetizar, van a maldecir, van a declarar, van a decretar y van a engañar a mucha gente haciéndoles creer que son enviados de Dios o que tienen el poder para acabar con la pandemia. Y solo el tiempo demostrará lo contrario. Para los falsos profetas no es que la pandemia es un acto soberano de Dios, sino la obra de un demonio que hay que reprender, porque al Dios que sirven no es al Dios santo, justo y verdadero, sino a un Dios falso llamado prosperidad y riqueza. Tengamos cuidado con este tipo de falsas profecías. Muchos en este tiempo, falsos profetas, van a estar diciendo y sacando textos fuera de contexto, donde van a decirle a las personas que las plagas no llegarán a ellos sacando malas interpretaciones de los textos. La Biblia describe a estos falsos profetas como zorras en los desiertos, que aprovechan la tragedia de la gente para hacer sus guaridas y hacer ganancia de ellos entre las ruinas. En Ezequiel 13, 4, miramos que el texto dice así: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Las zorras hacen sus guaridas en los desiertos, y para Dios, Jerusalén en ese momento, al ser destruida, era como un desierto. Pero vemos que las personas que están haciendo sus guaridas, la fuente de su ingreso y de su comodidad, son los falsos profetas, prometiéndoles a las personas prosperidad y paz cuando no hay paz. Como sabemos que el Señor Jesucristo nos dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esos falsos profetas les prometen paz y prosperidad a los que los oyen en medio de la tragedia, pero que en realidad dentro de ellos habitan espíritus inmundos y engañadores, donde lo único que desean de la gente es su muerte y condenación. Y para esto vamos a mirar a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20 al 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab? Acab es un rey que ha estado en rebeldía con Dios y ahora Dios lo ha decidido matarlo. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Está hablando Dios con su concilio celestial. Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. ¿Sabes a dónde tenía Micaías? Encerrado. Micaías era el profeta de Dios. ¿Por qué lo tenía encerrado? Es el texto que después que mandó a llamar a un oficial para que fuera a traer a Micaías. Este profeta de Dios está encarcelado, pero tiene a 400 que están a favor del rey, que siempre le están profetizando cosas buenas. Y ahora estos profetas diciendo: sube, pelea con esta ciudad y vas a ser prosperado, vas a ser prosperado. Pero ¿quién estaba profetizando? ¿Qué espíritu estaba profetizando? Un espíritu inmundo. De los labios de los profetas están diciendo: sube, vas a ser prosperado. Pero la intención del espíritu era ¿qué? ¿Era qué? Que muriera. Y es exactamente lo que pasa el día de hoy con los falsos profetas. Te prometen prosperidad, te prometen éxito, te prometen esto, te prometen el otro. Lo que menos te dice es que te arrepientas, que vivas de acuerdo a la palabra de Dios, que vivas en santidad, que vivas de acuerdo a Cristo, que busques a Cristo la santidad, que te entregues a Dios, que dejes las cosas mundanas, que vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no te lo van a decir. Aparentemente ellos están hablando cosas de paz y prosperidad, pero dentro de ellos, si realmente ellos tienen un espíritu malo, lo que este espíritu malo está diciendo por medio de esa boca es: muérete, muérete. Toda esta gente que se amontona a oír a estos espíritus engañadores es porque tienen comezón de oír de cualquier cosa menos la verdad, menos el llamado al arrepentimiento del mensaje del Evangelio. Según Timoteo 4, de 1 al 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y una de estas fábulas era el libro de Enoch. Todo el mundo tiene su perspectiva, entonces. Todo el mundo juzga parcialmente, todo el mundo busca respuestas dentro de su burbuja, y todo el mundo mira esto desde su propia cosmovisión y filosofía. Pero el único que proclamó ser la verdad y demostró serlo fue ¿quién? Fue Cristo. Y es a Cristo a quien debemos escuchar. Este es mi Hijo amado, a Él que, a Él escuchad. Cristo es el único que nos vino a revelar el Padre, Juan 1:18, y las cosas futuras, Mateo 24, 25 y en más pasajes, comprobando su palabra con su muerte y su resurrección. La única verdad absoluta proviene de Él, y Cristo dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Confiemos pues totalmente en Él y en su palabra, porque solo por su pala por, porque solamente su palabra es la verdad. Siguiente punto, y casi terminamos, pero es importante que veamos todo esto. ¿Qué es lo que Cristo nos dice acerca de esta pandemia global? ¿Qué es lo que Cristo nos dice acerca de esta pandemia global? Y aquí no me voy a detener, porque si no vamos a tardar mucho tiempo. Primero, lo que aprendemos acerca de lo que Cristo nos dice es que Cristo es soberano y nada de lo que está sucediendo está fuera de su poder. Cristo tiene el poder para sanar plagas. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, si esta plaga se está extendiendo, no es porque a Cristo le falta ¿qué? Poder. No es que a Cristo le falta autoridad. Cristo tiene la autoridad para sanar. Segundo, Cristo tiene el poder para calmar la tempestad. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tercero, Cristo tiene el poder para desatar plagas y castigar a los hombres por su maldad. Apocalipsis 9:20. Si esta pandemia está ocurriendo en el mundo, no es porque a Cristo le falte el poder o no tenga el poder para parar esta enfermedad. No es que a Cristo se le haya salido de las manos. Más bien, esta pandemia global, el Señor la ha permitido como una advertencia y un acto de misericordia para todos los que aún estamos vivos, para que procedamos al arrepentimiento. Y una de las objeciones que el mundo y la comunidad atea levanta en contra de Dios y de Cristo es esta. Si Dios es bueno y tiene el poder para parar esto, ¿por qué no hace qué? Nada. Dios no es un Dios bueno, sino un Dios cruel y un asesino. Es lo que vamos a escuchar en los labios de muchos ateos y de mucha gente. Primero, si el ateísmo fuera cierto, ni siquiera existiría bueno y qué, y malo. Y por tanto, ¿sobre qué bases morales se calificaría a Dios como qué? Como cuero lo malo. ¿Right? Segundo, cuando al mundo le va bien, dice: No necesito a Cristo ni a Dios. ¿Has notado eso? Yo no creo en Él y me va bien. Pero cuando el mundo experimenta sequías, entonces dicen: ¿Y dónde está Dios? Si Él existiera, ¿por qué no hace nada? Pero lo que menos quieren es arrepentir. Tercero, Dios no puede ser un asesino porque Él es el autor y el dador de la vida. Es por eso que Él es Dios. O sea, no podemos llamar a Dios asesino porque un asesino le quita la vida a otra persona que no le quiere, pertenece. Estás quitando la vida de otro ser humano. Pero a Dios no le podemos llamar asesino porque Él es el que da la vida. Y por tanto, Él tiene la potestad de volverla a tomar. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios está diciendo, yo soy el dador de la vida y yo soy el que la puede quitar. ¿Porque Él es qué? Porque Él es Dios. Job 12:20. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. De manera que si Dios quita la vida de alguien, no está asesinando a nadie. Simplemente Él está obteniendo y quitando lo que a Él le pertenece. Cristo no prometió a los creyentes que las sequías y las plagas nunca llegarían a ellos. Muchas veces Cristo va a utilizar enfermedades para disciplinar a su pueblo. 1 Corintios 11. La gente estaba enfermándose y algunos morían porque estaban tomando la cena del Señor que indignamente. Muchas veces Dios va a utilizar la enfermedad en una persona como medio de santificación, 2 Corintios 12, versículo 8 al 9. Pablo tenía un aguijón en la carne para que no se enalteciera. Muchas veces Dios va a usar la enfermedad en un creyente para la edificación de otros. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, 3, donde vemos a Timoteo que tenía ¿cuántas enfermedades? Muchas. Y a consecuencia de eso no podía viajar ¿con quién? Con Pablo. Pero gracias a eso también fue pastor dentro de las iglesias y pudo edificar a más personas. Dios nos ha regenerado y restaurado nuestra alma. Y lo vuelvo a decir, Dios nos ha regenerado y restaurado nuestra alma, pero aún no ha transformado nuestros ¿qué? Cuerpos. Y por tanto nuestros cuerpos están sujetos a corrupción. Dios me ha salvado el alma, me ha purificado el espíritu, sí, pero lo que aún no ha restaurado y transformado es mi qué, es mi cuerpo. Y por tanto aquí nos vamos a qué, vamos a enfermar, vamos a tener, ¿cómo se dice esto? Cuando a alguien le hacen mal las plantas, ¿cómo se llama esto? Alergias, exacto. Alergias, vamos a tener dolores de cabeza, vamos a tener infecciones en el estómago, en los pulmones, porque lo que Dios ha regenerado es nuestro espíritu, no nuestro qué, no nuestro cuerpo. 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Es Pablo diciendo esto. ¿Va a decir que a Pablo le faltó fe y por eso no curó a esta persona? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Para un pentecostal moderno diría, ese fue el primer error de Santiago. Lo declaro. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Usen uso de la medicina en el nombre del Señor. Oración y medicina no están... No están en contra, sino que van de la mano. Filipenses 2:25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Dios no está garantizando que ningún creyente nunca va a enfermarse. En el hecho que Cristo permita que los que creen en él se enfermen y mueran, no significa que no los ama. Más bien, él nos ha prometido que todo aquel que en él crea no morirá para siempre y que él lo resucitará en el día postrero. Juan 11, 25. Siguiente, la actitud de un creyente frente a la muerte. ¿Cuál debe de ser la actitud de un creyente frente a la muerte? Olvídate solamente del coronavirus. Alguien aquí va a morir algún día de enfermedad o de cualquier otra cosa. ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente frente a la muerte? 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Notemos que esos corintios lo que están diciendo es: yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, o sea, yo soy siervo de ¿qué? De Apolos. Yo sigo a quién, Apolos, yo sigo a Pedro, o sea, yo soy un seguidor de ellos. Y Pablo está diciendo: ninguno se gloríe en los ¿qué? En los hombres. No sean seguidores de ¿qué? De los hombres. No pienses que tu renombre o tu forma de ser depende de ¿qué? De hombres. Apolos era un hombre de Dios, Pablo era un apóstol de Dios, Pedro era un apóstol de Dios, pero ellos no eran las personas por las cuales los cristianos deberían de identificarse. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Nótate, eso es importante. Pablo está diciendo: tú no tienes que identificarte con alguien, todo es de ustedes. Apolos es de ustedes, Pablo es de ustedes, o sea, yo soy servidor ¿de quién? De ustedes. Pongamos atención, por favor. El mundo es de ustedes, o sea, Dios se los entregó a ustedes. La vida es de ustedes. ¿Y la qué? La muerte es de ustedes. O sea, ya la muerte no te condena. Aún para ti es un beneficio, para el cristiano. Todo Dios nos los ha entregado a nuestro servicio. Y aún la muerte ya no obra como condenación. Si tú no estás en Cristo, la muerte es la consecuencia de tu ¿qué? Pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y eso te lleva a dónde? Al infierno. Pero ahora la muerte para el cristiano ya no obra como condenación, sino como un descanso. Por eso el texto bíblico dice: y durmió. Es para el beneficio del cristiano y para estar en la presencia de Dios. De manera que si alguno de nosotros muere por X o Y razón, ¿va a haber llanto? Obvio. ¿Jesús qué? Lloró. Pero también hay regocijo. Porque sabemos que la persona que muere en Cristo, del momento que su alma abandona el cuerpo, su alma está en la presencia ¿de quién? De Dios. Y eso es algo glorioso. Esa es la perspectiva que tenemos que tener como cristianos de la muerte. La muerte ya no me puede ¿qué? El aguijón del pecado es ¿qué? De la muerte es ¿qué? El pecado. Pero Cristo nos ha quitado ese ¿qué? Ese aguijón. Ya la muerte no nos puede condenar. Aún entonces, cuando Dios envía la muerte, por así decirlo, o decide llevarse a un cristiano, ya no lo hace como una condenación. Puede ser un castigo, sí. Pero no es para qué. Condenación. O sea, aún esto es un beneficio para el creyente. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siguiente punto. ¿Qué podemos aprender de nuestros hermanos en China? ¿A dónde más los cristianos son perseguidos, hermanos? En China. ¿Y qué hemos aprendido de nuestros hermanos chinitos? Quiero que veas todo desde la perspectiva bíblica, por favor. Mira, la persecución es muy grande en China. Pero ¿cómo respondieron nuestros hermanitos ahí? ¿Alguien ha visto las noticias? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? ¿Y qué más hicieron?
Repartieron máscaras.
Repartieron máscaras. Estuvieron predicando. Ellos no dijeron: ah, Dios está juzgando a estas personas y que los mate. ¿Qué es lo que hicieron? Amaron a sus ¿qué? A sus enemigos. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener, porque esa es la perspectiva de Cristo. que en lugar de esconderse en las cuevas, que en lugar de tener sus servicios abajo, ¿qué dijeron? Es el tiempo de salir, es el tiempo de predicar, es el tiempo de ayudar a nuestro prójimo, a pesar de que todo el gobierno esté en contra de nosotros. Es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva? Espero en el Señor que eso nos pueda ayudar. Vamos a mirar el ejemplo de la iglesia primitiva. Estamos hablando del segundo siglo, ¿ok? Bajo en Roma, bajo el emperador Marco Aurelio. Según una fuente de información, dice así: para ellos las plagas eran el pan de cada día, y no por eso dejaban de ayudarse o dejaban de tener comunión. Sobre el ejemplo de la plaga se conoce como Antonina, si tú la quieres buscar después, en el Imperio Romano. La peste Antonina, una peste global en el siglo II después de Cristo, según este señor Andrés Saez, dice así: entre el 165 al 180 después de Cristo, estalló una peste que afectó a todo el Imperio Romano, cuyas proporciones geográficas y humanas nunca antes habían sido vistas en la historia de la humanidad. La llamada peste Antonina constituye una de las coyunturas médicas más relevantes para el devenir del mundo clásico y occidental, quizá al mismo nivel de la peste negra del siglo XIV o la gripe española de 1918. Después, en otra parte, dice así: se ha estimado que, en promedio, la peste Antonina debió tener una mortalidad del 7 al 10%. ¿Sabes cuánto grado de mortalidad tiene coronavirus? Del 1 al 2%. Dice, debió tener una mortalidad del 7 al 10% de la población imperial. Es decir, habría muerto en el Imperio Romano entre unos 3 millones y medio a 5 millones de personas, producto de la epidemia. Las cifras para el caso del ejército y las ciudades estiman ligeramente superiores, en torno al 13 y al 15% de mortalidad, debido a los grados de concentración y la falta de sistemas higiénicos como los actuales que hubieran. La reacción inmediata de los romanos fue la de invocar a los dioses para superar la peste. Recurrieron a ritos tradicionales, inclusive caídos en desuso. Marco Aurelio, dado que entonces arreciaba aún la epidemia, restableció con gran escrupulosidad el culto a los dioses. En ese momento que miraron que toda esta plaga estaba viniendo, Marco Aurelio lo que dice es: vamos a invocar a los dioses, aún a los que no les orábamos, vamos a hacerlo. La culpa de la peste fue echada inclusive a los cristianos, quienes aumentaban cada día en número y eran vistos como traidores al Estado romano, y con ello al culto imperial, siendo atacados y perseguidos por ello. La peste generó un contexto en el que surgían charlatanes e impostores vendiendo amuletos y otros animando a la plebe a rebelarse contra el poder establecido. ¿Ves que no hay nada nuevo debajo del sol? El charlatán más famoso fue un falso profeta oriental llamado Alejandro, que se hizo millonario vendiendo unos oráculos que protegían supuestamente a los moradores de las casas contra la pestilencia. Pero como dice Luciano de Samosata, el verso era el siguiente. Mira, ¿cuál era el amuleto que vendía este falso profeta? Febo, o sea, Apolos. También se conocía eso. La palabra Febo significa brillante. Se conocía que él podía mandar pestes y también curarlas. Y por eso, Febo, el brillante. Febo, el de la incortable cabellera, aleja una nube de peste. Y en todas partes se podía ver el verso grabado en los portales como fármaco para rechazar la epidemia. Pero para la mayoría de las casas, las cosas salían al revés. Con la suerte de espaldas se quedaban vacías las casas en cuyo portal estaba grabado el verso. ¿Pero qué está prometiendo este falso profeta? ¿Prosperidad? ¡Por Apolos! Esto no va a suceder. La superstición era la única manera que tenían los romanos de enfrentarse sin éxito. Por lo demás, a la peste, al parecer. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del cristianismo? Vemos que esa fue la respuesta de los romanos y aún persiguieron a quienes. Los cristianos. Ahora vamos a mirar cuál fue la respuesta del cristianismo en los primeros siglos. Esto lo saqué de The Ancient History Encyclopedia. Mira lo que dice, efecto sobre la religión. Dice así, el efecto de la enfermedad no se limitó a los militares y la economía. Marco Aurelio lanzó persecuciones contra cristianos que se negaron a rendir homenaje a los dioses. Lo que, según el emperador, enfureció a los dioses, cuya ira se dio a conocer en forma de una epidemia devastadora. Irónicamente, los ataques anticristianos produjeron el efecto contrario en la población en general. A diferencia de los adherentes al sistema politeísta de muchos dioses romanos, los cristianos creían en la obligación de ayudar a otros en un momento de necesidad, incluida la enfermedad. Nótate. Estamos hablando del año 169. Esos cristianos están siendo, ¿qué? Perseguidos. Y le dijeron a esos cristianos, honra a los dioses. ¿Y qué dijeron ellos? No, no lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que dijo Marco Aurelio? Por esta gente, la peste está llegando. Vamos a perseguirlos. ¿Pero qué pasó? En lugar de que la plaga cesara, aumentó. ¿Y cuál fue la respuesta del cristianismo? Los cristianos creían en la obligación de ayudar a otros en un momento de necesidad, incluida la enfermedad. Los cristianos estaban dispuestos a proporcionar las necesidades más básicas, alimentos y agua, para aquellos que estaban demasiado enfermos para valerse por sí mismos. Este simple nivel de atención de enfermería produjo buenos sentimientos entre los cristianos y sus vecinos paganos. Cuando miraron que los cristianos no actuaron de la misma manera, sino que comenzaron a ayudar a la gente, comenzaron a mirar que los cristianos servían a un Dios más grande. Pudieron mirar a quién, a Cristo. Dice, los cristianos a menudo se quedaban para ayudar mientras los paganos huían. Además, el cristianismo dio sentido a la vida y a la muerte en tiempos de crisis. Los que sobrevivieron se consolaron al saber que sus seres queridos, que murieron como cristianos, podían recibir la recompensa del cielo. O sea, hubo cristianos que también se enfermaron por ayudar a otros. Pero ellos tenían la conciencia tranquila y se consolaban diciendo, Dios va a recompensar todo lo que tú has hecho. La promesa cristiana de salvación en él atrajo a seguidores adicionales, expandiendo así el crecimiento del monoteísmo dentro de una cultura politeísta. La obtención de adherentes estableció el contexto en el cual el cristianismo emergiera como la única religión oficial del imperio. Y no terminamos, hermano. Pero hasta ahí quiero que nos quedemos. ¿Qué tan importante es tener una respuesta cristiana? ¿Qué tan importante es tener nuestra fe arraigada en la palabra de Dios? El cristiano no fue llamado a ser cobarde, sino a demostrar su fe y amar a su ¿qué? A su prójimo. Si alguno de nosotros va a morir, hagamos que esto sea worth it. Hagamos que esto valga la pena. Que vivamos o muramos sirviendo al Dios de la gloria y sirviendo a nuestro prójimo, predicando de Cristo y ayudando a la gente. Así es que si usted tiene dinero, en lugar de la ofrenda que se va a hacer, Vaya, compre un paquete de aguas. El día martes va a venir más comida, pero cómpralo. Y un paquete de rollos de papel. Llevas a una persona que sabes que posiblemente necesita. ¿Y qué tienes que hacer? Predica el evangelio. No tenemos que tener miedo a plagas, no tenemos que tener miedo al hombre. A la única persona que tenemos que temer y glorificar es a quién. Es a Dios. ¿Tenemos que vivir con sabiduría? Sí. Pero no tenemos que vivir en pánico. Tenemos que hacer lo que es correcto el día de hoy. La gente que es joven tiene que ayudar. La gente que es anciana se tiene que quedar. De esa manera es como opera la iglesia, viviendo sabiamente. Y la iglesia dice, amén. Vamos a levantarnos, hermanos.
Thank you.